Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo, bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Seguro que alguien en más de una ocasión, en algún momento determinado, se ha preguntado cómo serán los mafiosos, los narcotraficantes, los nazis o los genocidas en la intimidad de sus hogares, si serían buenos padres, si se arrepentirían de sus actos a lo largo del tiempo. En este Club de la Escucha vamos a hablar de un podcast que se titula El apellido que les dejo, que reúne testimonios sobre cómo es vivir o cómo fue vivir con un genocida durante la dictadura argentina, cómo los responsables del plan sistemático de miles de desapariciones y de torturas eran después de trabajar cuando volvían a sus hogares.
Y yo no entendía qué hacía mi papá, de qué trabajaba, qué era lo que hacía exactamente. Y se lo pregunté. Él había venido a verme al departamento donde yo vivía con mi mamá, en la calle Valentín Gómez, entre Salguero y Bulnes, me acuerdo. Él había venido porque él pagaba nuestro alquiler. Pero el clima estaba muy enrarecido. Yo le pregunté de qué iba su trabajo y él me dijo, yo no pregunto de qué va el tuyo, cómo haces tu trabajo, vos no preguntes cómo hago yo el mío.
Eugenio Viñas, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Claro, no preguntes porque lo que hay detrás no te va a gustar saberlo.
Exacto.
¿Qué es lo que destacarías de El apellido que les dejo?
Bueno, este podcast que es completamente independiente, que en 5 episodios de 15 minutos cada uno de ellos, creo que lo que tiene es una capacidad de asomarnos a esa cruda realidad de las preguntas que te hacías al inicio de esta sección y, bueno, sobre todo cómo esos hombres participaron del golpe de Estado, que por cierto acaba de cumplir 50 años hace sí. Nada, muy pocas fechas. Conocemos en estos 5 episodios cuáles eran sus roles porque tenían funciones muy distintas, son como personajes muy distintos entre sí, pero están unidos, eso sí, por el régimen de terror que inundó también sus hogares de otra manera, ¿no? Estos 5 testimonios directos, 4 mujeres y un hombre, son frontales, son episodios súper directos, súper cortos, que van al grano. Son como biografías sí. De personas anónimas que están atravesadas por esta realidad y también por esa pesadilla que les viene acompañando desde entonces.
Belén Ríos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Belén es periodista, es productora de este podcast, El apellido que les dejo. Nos atiendes desde Argentina. Estábamos escuchando a Viviana Reibaldi, que es hija de Julio Reibaldi. Ella es una de las 5 protagonistas de este podcast. ¿Cómo surgió la idea de contar sus historias?
Exacto, Viviana es la protagonista del primer capítulo del podcast. La idea viene... Ya hace un tiempo yo conocí a la organización de estos hijos en el año 2017, si no me equivoco, 2017-2018. Ellos empiezan a surgir como un colectivo social, un colectivo político, y tuvieron sus primeras apariciones en medios, pero no mucho reconocimiento. En esa época yo estaba estudiando periodismo y recuerdo que me había quedado muy presente esas historias porque... Nada, me impactó y me conmovió mucho todo lo que tenían para contar. Y el tiempo pasó y hace aproximadamente 2 años yo hice una diplomatura de producción de podcast con una escuela de periodismo y Anfibia. Y bueno, ahí seleccionaron como un grupos al azar para hacer trabajos finales. Y en el grupo que me tocó somos 4 personas trabajando en esta producción. Cada uno propuso sus ideas, a mí me pareció que estaba bueno poder contar estas historias y rápidamente todos mis compañeros me dijeron, sí, hagámoslo, la idea está buena. Y bueno, ahí arrancamos, primero con la idea de hacer un capítulo como entrega final para poder terminar los estudios, pero después nos dimos cuenta que, que teníamos mucho material valioso y que nos gustaba la idea de poder continuarlo y, bueno, transformarlo en esto que es hoy.
Mira, por saber un poco más quién era Julio Reybaldi, vamos a escucharlo en voz de su propia hija.
Solo de una cosa estoy seguro. Mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les deje.
No, esta es la razón de que da al nombre al podcast, ¿verdad?
Exacto, que esa es la introducción.
No era Reybaldi, sino Massera, otro genocida.
Massera, exacto. Es uno de los miembros de la Junta Militar que dio el golpe acá en Argentina, y esa es su defensa en el juicio que le hacen, que por suerte los condenan. En su alegato él explica esto, que él está, obviamente no está arrepentido de lo que hizo y que cree que sus hijos y sus nietos van a pronunciar con orgullo su apellido. Y bueno, este podcast viene un poco a darle respuesta a eso y a mostrar que no es así, que los hijos eligieron hacer otra cosa con sus apellidos.
Decía, vamos a rescatar cómo cuentan los hijos las figuras de sus padres. Esta es Viviana.
Mi papá fue un oficial de informaciones del ejército. Se retiró en el año 70, pero en el 71 reingresó como personal civil de inteligencia. La función de mi papá, como él le dijo alguna vez a mi hijo, fue ser espía. Después fue ser analista. Lo que hacían los analistas era recabar toda la información obtenida bajo tortura en los centros clandestinos de detención y exterminio del país, analizar esa información y decidir a qué otras personas ir a secuestrar y en dónde.
Y luego, como padre, ¿cómo era un señor así dentro de su propia casa?
Yo era muy aplicada y muy cumplidora con el colegio, y cada vez que tenía que llevar algo, a quien podía pedírselo era mi papá. Si necesitaba algo raro, como las regletas, todas esas cosas se las tenía que pedir a mi papá porque mi mamá no. Entonces yo sentía ese apoyo, lo sentía en mi papá, que con él podía hablar, que con él podía pedirle alguna cosa. Era el apoyo que tenía en lo cotidiano.
Con los años, Viviana forjó la figura de un padre amoroso.
No sé si amoroso, cariñoso conmigo. Pero con él, fíjate, estaba este doble lazo. Porque yo era una nenita y cuando lo veía con el uniforme me asustaba. Como si no fuera mi papá, como si fuera dos personas, ¿no? Porque era violento con mi mamá, violento con mi hermano. Bueno, había algo con mi hermano que siempre me impresionó, que era que le agarraba la cabeza y se la metía abajo de la canilla de la bañadera. Y mi hermano me dio como que se ahogaba ahí en el agua. Era algo espantoso, yo lloraba, gritaba y le pedía a mi papá por favor que no dejara. Nunca pude meter la cabeza abajo del agua. Sé nadar, pero no pude aprender a tirarme a la pileta de cabeza porque yo siento que me ahogo. Toda una cosa muy oscura.
Belén, has comentado que existe una asociación donde están todas estas hijas e hijos de genocidas. Y si escuchamos esta serie, que recomendamos aquí muy, sí, muy fuertemente desde el Club de la Escucha, vemos que sí que hay como, digamos, una respuesta bastante homogénea al final, en el sentido de ser muy conscientes de lo que hicieron y que han conseguido, digamos, entender todo lo que ocurrió. Pero yo te quería preguntar, no sé si existe, no te diría una asociación contraria a ellos, o si ellos han encontrado, digamos, reacción, porque a lo mejor hay hijas e hijos de genocidas que lo ven desde otro lado. Te lo pregunto también un poco también con todo el contexto argentino de los últimos años, pero no sé si existe también, digamos, otro punto de vista en este sentido, en entender a sus genocidas como, no sé, como parte de una solución hace 50 años.
Sí, por supuesto. De hecho, por lo que nos comentan, estos hijos son la gran mayoría los que avalan, ¿no?, la actuación de sus padres. Es muy difícil también, supongo, cuando uno es criado de cierta manera y desde muy chico te explican solo una versión de la historia y tan maniobrada, entender y poder salir de esos lugares y y posicionarse. Si bien no hay ningún tipo de colectivo armado, o al menos no que yo tenga conocimiento, sí, en la mayoría de los casos, incluso ellos tienen sus propios familiares, hay algunos de sus hermanos que sí avalan lo que hicieron sus padres.
Claro. Mm-hmm. Claro. Es que es muy valioso para mí, escuchando el podcast, conocer cómo fue pues el día a día de los hijos de estas personas y cómo lo que tú cuentas, Belén, cómo se dan cuenta del shock que es para ellos el poner nombre a lo que sus padres, a quien ellos quieren, ¿no? Hay una que te dice, es que no es incompatible el repudio, la condena de sus actos hacia el amor que yo tenía a ese hombre, claro, era su padre. ¿Cómo han sido esas entrevistas? ¿Cómo han sido esos encuentros con cada una de las personas a las que entrevistáis?
Sí, totalmente. Cada uno tiene su propia historia y su propia forma de afrontarlo, pero sí, creo que es increíble y de un valor enorme sí. lo que han hecho. Las entrevistas, la mayoría de ellas fueron presenciales, los hijos nos recibieron en sus casas, nos abrieron las puertas, nos invitaron a escuchar sus historias muy amablemente. Hubo un solo capítulo que por una cuestión de distancia únicamente se hizo a través de Zoom. Pero sí, escuchar las historias y para nosotros que nos las hayan compartido y hayan confiado en, bueno, después también nuestra producción, ¿no? Cómo nosotros íbamos a contar esas historias, es muy gratificante. Creo que nos fuimos un poco acostumbrando a la crudeza de esas historias a medida que iban pasando las entrevistas, porque obviamente uno siempre trata de ser lo más profesional posible, pero obviamente que es conmovedor.
¿Cómo se están acogiendo este podcast en la actual Argentina de Milei?
Bueno, es un tanto difícil. Creo que si bien viene en un momento importante, el avance de la derecha ha hecho que se pongan en discusión cuestiones que creíamos que ya estaban saldadas, desde discusiones de cifras, desde si estaba bien o estaba mal lo que hicieron. De hecho, hay condenas que confirman que está mal, pero bueno, esto que les decía, el avance de la derecha hizo que retomen esas discusiones. Así que está como mucho más permitido quizás opinar y hablar en contra de todo lo que implica los derechos humanos. Así que creo
incluso
que viene
cuestionar,
en un momento,
¿no? Cuestionar las violaciones de derechos humanos que hubo durante ese periodo.
Claro, tal cual, como si fuese algo normal. Pero bueno, también eso fue para nosotros un desafío y creo que la convicción que teníamos de poder sacarlo en este momento, que se reabren ciertas discusiones, el hecho de decir, bueno, estas personas no solo fueron genocidas, sino que también fueron personas siniestras incluso en sus propias casas, ¿no? Por ahí se discute las condenas y demás, y bueno, no, lo que justamente queríamos mostrar es que están, los que están condenados están bien condenados y los que no tuvieron condena deberían tenerla.
Y también tienen ese punto de normalidad que a mí ha sido una de las cosas más estimulantes de escuchar este podcast, el apellido que les dejo, que es que evidentemente, ¿no? Eran personas a la vez, lo digo porque ahora también puede haber en el mundo personas que sean padres, madres a la vez, pero que estén cometiendo delitos o que estén cometiendo injusticias atroces. Yo, Belén, te quería preguntar por algo que estoy convencido, pero a ver si me equivoco, que ha sido una decisión de la producción y es el hecho de haberos limitado a los 15 minutos por episodio, porque cada una de estas historias podría extenderse seguro durante sí, sí. una hora o durante mucho, sí, sí. Y lo habéis conseguido. ¿Era así? O sea, ¿queríais que se encapsulara en episodios más bien cortos, digamos, de 15 minutos?
Sí, totalmente. Las entrevistas han durado la mayoría cerca de las 2 horas, así que el trabajo de poder sintetizar eso fue grande, nos llevó bastante tiempo, pero sí, entendiendo la modalidad de consumo, es buscar un punto intermedio, ¿no? Entre la historia que queremos contar y que queremos que llegue a la gente, y que por ahí la gente no está tan acostumbrada a escuchar contenidos demasiado largos o la atención dura poco tiempo. Uh-huh. Entonces poder encontrar en una duración que creíamos esto, un punto intermedio para poder contar las historias y que realmente sean un gancho para poder escuchar el siguiente capítulo.
Pues desde luego que lo recomendamos muchísimo, el apellido que les dejo. Belén, muchísimas gracias y mucha suerte, que se escuche mucho.
Bueno, muchísimas gracias y por el interés, por la difusión, por ayudarnos. Esto, nosotros somos una producción independiente, así que toda esta ayuda nos sirve muchísimo para poder llegar a más personas.
Ojalá que sí, mucha suerte.
Gracias, Belén.
Vamos a encender.
Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.